Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El uso de la fuerza militar al que algunos países recurren al margen del Consejo de Seguridad de la ONU provoca inestabilidad política y social y hace el juego al terrorismo, advirtió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su mensaje de bienvenida a los participantes del Foro Internacional sobre Seguridad inaugurado este miércoles en la ciudad rusa de Sochi. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, leyó el texto del mensaje de Putin.
Algunos miembros de la comunidad internacional hacen cada vez más intentos de ignorar las normas y los principios universalmente reconocidos del derecho internacional y recurren al uso de la fuerza militar, obviando al Consejo de Seguridad de la ONU, renunciando a las negociaciones como herramienta clave para solucionar conflictos interestatales. Esto, a su vez, genera inestabilidad política y social y hace el juego a las fuerzas del terrorismo y el extremismo, el crimen transnacional, lleva a una escalada de conflictos y crisis locales.
Según señala Vladimir Putin en su mensaje, el encuentro de Sochi brinda una buena oportunidad para debatir las vías de hacer frente a distintos desafíos y amenazas a la seguridad internacional, para intercambiar experiencia y ampliar contactos entre los profesionales.
Quisiera subrayar que Rusia está dispuesta a una estrecha interacción en esta materia con los socios extranjeros, tanto en formatos multilaterales como bilaterales.
Citó Nikolai Patrushev las palabras finales del mensaje del presidente ruso. El noveno Encuentro Internacional sobre Seguridad se celebra en Sochi entre el 24 y 26 de abril y el tema dominante de su agenda es focos de tensión internacional, del conflicto al diálogo. Los delegados del foro también debaten sobre organizaciones terroristas internacionales, la seguridad informativa global, el aumento de la producción y del tráfico ilegal de drogas y la seguridad de eventos sociales, culturales y deportivos importantes, centrando la atención en la Copa Mundial de Fútbol que Rusia acogerá del 14 de junio al 15 de julio. En esta conferencia anual participan secretarios de consejos de seguridad, asesores para seguridad nacional de jefes de Estado y de gobierno y titulares de los servicios de seguridad. El noveno Encuentro Internacional sobre Seguridad reúne en la ciudad rusa de Sochi a delegados de 118 países y de las Naciones Unidas, informó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. De esta forma, la edición actual del foro bate su récord histórico de representación internacional. La edición anterior, celebrada en la provincia de Tver, congregó a delegados de 95 países.
Continúen escuchando el espacio informativo analítico El Punto. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, confirmó la ausencia de cualquier arma química en el Centro de Investigación Sirio de Barza, en Damasco, que según afirma Estados Unidos, habría desarrollado sustancias tóxicas. Así lo declaró el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General de Rusia, general Sergei Ruskoy, en una rueda de prensa. El alto mando informó que especialistas militares rusos en protección radiológica, química y biológica tomaron muestras en Barça para medir el nivel de posible contaminación tras el ataque de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.
По их результатам подтверждено отсутствие какой-либо деятельности.
Su análisis no identificó sustancias tóxicas en la instalación destruida. Eso muestra que en dicho centro de investigación científica desde hace mucho tiempo no se había realizado trabajo con sustancias tóxicas. En otra instalación siria, atacada a mediados de abril por Estados Unidos y sus aliados, el almacén subterráneo de Him Shinshar, en la provincia de Homs, en el centro del país, nunca se desarrollaron ni se guardaron armas químicas. En la parte superficial de ese almacén tampoco hubo sustancias tóxicas.
Ruskoy cuestionó la lógica de las cúpulas militares de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia a la hora de elegir esas instalaciones sirias como blanco de sus ataques.
Если по их мнению на них действительно были запасы отравляющих веществ.
Si ahí realmente hubiera habido reservas de sustancias tóxicas, los ataques con misiles de crucero habrían podido generar grandes focos de contaminación. En el caso de Damasco, inevitablemente habrían muerto decenas de miles de personas.
Rusia suministrará nuevos sistemas antiaéreos a Siria en un futuro inmediato, anunció el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General de Rusia, Sergei Ruskoy, y agregó:
Especialistas rusos seguirán entrenando a militares sirios. También les enseñarán a manipular nuevos sistemas antiaéreos que se suministrarán en un futuro próximo.
Durante esa rueda de prensa, el mando militar ruso atribuyó a problemas de carácter técnico los fallos de los misiles inteligentes que Estados Unidos, Francia y Reino Unido lanzaron contra Siria el pasado 14 de abril.
Esos proyectiles defectuosos pudieron provocar la muerte de civiles. Algunos de esos misiles inteligentes impactaron en recintos que no pertenecían al ejército sirio. Los costosos misiles inteligentes causaron daños leves a algunas edificaciones no vinculadas a la actividad militar.
Ruskoy constató que solo 22 de los 105 misiles disparados por el eje occidental dieron en los blancos. El general ruso subrayó que la mayor parte de los misiles de crucero lanzados contra Siria fue interceptada con sistemas antiaéreos de fabricación soviética.
Los misiles de crucero lanzados por la coalición no habían entrado en la zona de responsabilidad de la defensa antiaérea rusa en Siria. La agrupación de defensa antiaérea rusa está dispuesta a repeler cualquier ataque aéreo.
Los especialistas rusos estudian misiles de la coalición que no estallaron en Siria con el fin de mejorar las armas rusas, declaró el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General de Rusia.
Dos de ellos, incluyendo un misil de crucero Tomahawk y un misil aéreo de alta precisión, fueron trasladados a Moscú.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El 24 de abril, al caer la noche, los medios de control del espacio aéreo de la base aérea rusa de Jmeimim detectaron blancos aéreos de pequeño tamaño y de origen desconocido a poca distancia del aeródromo. Los medios de defensa antiaérea de la base aérea rusa destruyeron todos los blancos aéreos, dijo un representante de la base, e indicó que el suceso no provocó heridos ni daños materiales. La base aérea funciona con normalidad, agregó el militar. Anteriormente, la defensa antiaérea rusa había ya frustrado vuelos de drones sobre instalaciones militares rusas en Siria. Así, al amanecer del 6 de enero, los militares eliminaron 13 drones de los terroristas, los que debían sembrar bombas en la base de Jmeimim y en el centro de abastecimiento técnico y material de la Armada en Tartus. El Ministerio de Defensa advirtió además que los terroristas son capaces de lanzar ataques en cualquier país con sus aparatos no tripulados. El hecho del empleo por los yihadistas de aparatos aéreos de combate no tripulados evidencia que les han sido entregadas tecnologías que los posibilita perpetrar actos terroristas en cualquier país valiéndose de estos robots voladores, indicaron en la cartera de defensa. Alexander Zhilin, coronel de la reserva y experto militar, en conversación con Radio Sputnik, conjeturó sobre el objetivo de tales provocaciones en Siria.
Si se analizan las acciones de determinadas fuerzas que tienen influencia en el Estado Islámico, en la así denominada Operación Moderada es posible llegar a la siguiente conclusión. Está en marcha la planificación sistemática para una provocación en grande. Sus promotores pueden plantearse la tarea, por ejemplo, de generar un enfrentamiento militar directo de los ejércitos de Irán y de Israel, a fin de que en el Oriente Próximo estalle una guerra con mayúscula. Para a continuación tratar de traducir esa conflagración al algoritmo de el mundo de Occidente contra el mundo del Islam. Entonces comenzarán hechos tan graves que serán del todo imposible de presagiar. Los sistemas rusos de defensa antiaérea se encuentran allí en disposición de combate y custodian nuestras instalaciones militares. De más está señalar que la situación dista de ser simple.
Esto es El Punto. Qatar debe enviar sus tropas a Siria si no quiere perder la protección militar de Estados Unidos, declaró el canciller de Arabia Saudí, Adel bin Ahmed Al Jubeir. Qatar debe mandar sus tropas a Siria antes de que el presidente de Estados Unidos renuncie a la protección estadounidense de Qatar representada por la base militar de Estados Unidos en su territorio, dijo Al Jubeir, citado por el centro de prensa de la Cancillería Saudí. Agregó que si Estados Unidos deja de garantizar la seguridad de Qatar, el régimen en ese país se derrocará en menos de una semana. A finales de enero de 2018, el ministro de Defensa qatarí, Khalid bin Mohammed Atiyat, anunció la intención de ampliar la base militar estadounidense Al Udeid en el país, una de las bases más importantes que Washington tiene en la región. Desde esta base, el Pentágono lleva a cabo la mayoría de sus operaciones en Oriente Medio, incluidos los bombardeos de Irak y Siria. El año pasado, Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unificados y Bahrein rompieron relaciones diplomáticas con Qatar, a cuyas autoridades acusaron de respaldar el terrorismo. Kuwait fungió de mediador en la situación creada, sin embargo, no pudo reconciliar a los vecinos de la región. El politólogo Stanislav Tarasov, experto en problemas de Oriente Próximo y del Cáucaso, comentaba las nuevas declaraciones de Riad, señalando:
declaraciones como estas habrán todavía montones, pues los norteamericanos empeñan colosales esfuerzos para dividir la alianza Turquía-Qatar-Irán, que se formará después del agravamiento de las relaciones entre Arabia Saudí y Qatar. Es más, las crispaciones marcharon según el escenario del robustecimiento de la influencia de Turquía en la zona del Golfo Pérsico. Al parecer, Estados Unidos se prepara seriamente para el despliegue de acciones contra Irán. No es casual que instara una vez más a Arabia Saudí a crear una coalición contra ese país.
A su juicio, las acciones de Estados Unidos en la región de Oriente Próximo apuntan a desestabilizar la situación en general.
Los estadounidenses declaran el propósito de abandonar Siria y desean llenar con fuerzas árabes estas zonas de influencia liberadas. Este es un golpe, en primer lugar, contra el proceso de Astaná, el que parecía que respaldaban. Este es un golpe, además, a los preparativos de las conversaciones de Ginebra sobre Siria. Esto no conducirá a nada bueno, porque Estados Unidos continúa sus acciones destinadas a destabilizar el Oriente Próximo.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Los empleados del Pentágono están poniendo en duda la eficacia de los sistemas de defensa antiaérea de Rusia para que Turquía se niegue a comprar los S-400, escribió Dave Mahmudar en su artículo para el medio estadounidense The National Interest.
El autor hace referencia a los funcionarios estadounidenses que aseguran que los sistemas antiaéreos de producción rusa no lograron derribar ni un misil lanzado por Estados Unidos y sus aliados el 14 de abril.
Asimismo, el autor recordó las palabras del general McKenzie, quien aseguró que la capacidad de defensa aérea siria de fabricación, diseño y mantenimiento ruso ha fracasado totalmente.
Según el autor, las declaraciones del Pentágono sobre la supuesta ineficacia de los S-400 contradicen también las inversiones de varios miles de millones de dólares de Estados Unidos destinados al desarrollo de las tecnologías de sigilo para hacer frente a los sistemas de defensa antiaérea creados en Rusia.
El periodista aseguró que en la próxima reunión del Comité del Senado de Defensa y Seguridad, los funcionarios del Pentágono se acordarán de las amenazas reales de los S-300, S-400 y otros sistemas de defensa antiaérea de fabricación rusa, con el fin de justificar sus programas y presupuestos.
Mientras tanto, los expertos rusos opinan que con estas declaraciones falsas del Pentágono, este organismo busca desacreditar los avanzados sistemas rusos que superan los de Estados Unidos.
Por ejemplo, según afirmó este miércoles el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General ruso, Sergei Rutskoy, en el Centro de Investigaciones Científicas de Barsa, en Siria, solo fueron detectados 13 impactos de los 76 declarados tras el ataque que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia realizaron el pasado 14 de abril.
Rutskoy constató que solo 22 de los 105 misiles disparados por el eje occidental dieron en los blancos. El general ruso puntualizó que un total de 46 misiles de crucero fueron derribados por sistemas antiaéreos durante el ataque de Estados Unidos y sus aliados contra Siria el 14 de abril. Según datos de inteligencia, datos de control objetivo, el trabajo sobre el terreno y las declaraciones de los testigos, los sistemas de misiles antiaéreos Panzer, OSA, Strela 10, Buk, Quadrat y S-125 derribaron 46 misiles de crucero durante el ataque, reveló.
Pero volvamos a los planes de Turquía de comprar sistemas de misiles antiaéreos S-400 a Rusia. La presión por parte de Estados Unidos difícilmente hará a Turquía renunciar a la compra de estos sistemas, dijo a Sputnik el experto militar ruso Igor Korochenko.
Semejante táctica, a mi modo de ver, no surtirá efecto alguno sobre Turquía, cuyo Estado Mayor, tras un peritaje previo, ha llegado a la conclusión de que los S-400 tienen características excelentes, dijo Korochenko a Sputnik.
El experto que dirige la revista Nacionalna Obrana, Defensa Nacional, añadió que los turcos también son conscientes de que la compra de sistemas alternativos, por ejemplo, los Patriot estadounidenses, implica ciertos riesgos.
Este es un intento de desacreditar nuestros sistemas, pero no vale la pena hacerles caso. Siempre lo han hecho y seguirán haciéndolo. Los estadounidenses ahora no se preocupan por argumentar sus juicios, señaló Sputnik Alexei Podvyryoskin, director del Centro de Estudios Militares y Políticos de la Universidad MGIMO, y amplió.
Es un sistema supermoderno capaz de rastrear ataques de docenas de miles simultáneamente a través de varias decenas de canales, en altitudes de hasta 30 kilómetros y a una distancia de 400 y más kilómetros. El Triunfo es capaz de destruir una gran variedad de objetivos, desde misiles de crucero hasta misiles balísticos de mediano alcance. Ningún otro sistema del mundo es capaz de hacerlo, ni tampoco su elogiado sistema Patriot, anacronismo en comparación con el S-400.
Entonces, cuando tratan de decir que no es eficiente, es solo una fantasía. Los países ya están haciendo cola para comprar los S-400 rusos. Creo que Almazantey tiene pedidos para los próximos 10 o 15 años, concluyó Podvyryoskin. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los países de Occidente no podrán neutralizar el derecho a veto de Rusia en la ONU, considera el ex subsecretario general de la Organización Mundial, Sergei Orjonikidze, presidente del Consejo de Cooperación Internacional y de Diplomacia Pública de Rusia. Anteriormente, medios de difusión informaron de que los países de Occidente deseaban transferir el expediente químico de Siria desde el Consejo de Seguridad de la ONU a la Asamblea General para así obviar el veto de Rusia. A tal mecanismo recurrieron en 1950, durante la crisis de Corea, y entonces fue aprobada la resolución Unidad para la Paz. La Carta de la ONU fue escrita de manera que nunca sea posible pasar por alto el veto, indicó Orjonikidze en conversación con Sputnik, y explicó que para entregar un problema de la tuición del Consejo de Seguridad de la ONU es necesario primero de que se encuentre en la competencia de la Asamblea General. Este es un problema muy complicado. Si ellos demuestran que no es de la competencia del Consejo de Seguridad de la ONU, entonces puede resultar, caso contrario, no. Veremos cómo se va a desarrollar la situación, indicó el entrevistado. En 2017, Rusia aplicó el derecho a veto durante la votación sobre la prórroga del trabajo del mecanismo de la ONU, de la OPAC, de la prohibición de armas químicas. Vyacheslav Smirnov, director del Instituto de Sociología Política, comenta las informaciones sobre el deseo de los países de Occidente de entregar el expediente sirio a la Asamblea General de la ONU.
Esta es una decisión muy extraña, pero en cualquier caso se necesita reunir 2/3 de los votos de los miembros de la Asamblea General de la ONU, lo que en sí es bastante complicado. Y ello en buena medida va a escindir la Asamblea. Además que ello no tiene gran sentido. El expediente químico de Siria es un problema en esencia transitorio. Recuerdo que anteriormente problemas soportables tenían que ver, digamos, con la guerra en Corea y poco menos que el empleo del arma nuclear. De ahí que esta medida en sí misma resulte extraña y está más vinculada a una campaña propagandística.
Antes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció los problemas estructurales del Consejo de Seguridad de esta organización, declarando que la organización no refleja el equilibrio de fuerzas en el mundo y no se ajusta a la realidad contemporánea. A su entender, algunos países abusan del derecho a veto. En el Kremlin destacaron a su vez que no existe una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU y los problemas que sean vinculados a cambios en la organización deben decidirse con la participación de todos sus miembros permanentes. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Conversando con Sputnik sobre la nueva querella judicial presentada por el Partido Demócrata de Estados Unidos contra la campaña electoral de Trump contra Rusia, WikiLeaks y otras partes acusadas de haberse confabulado contra Hillary Clinton, la historiadora Rosalind Fuller, autora y activista de la democracia directa, expuso su opinión acerca de la necesidad que tiene el Partido Demócrata de todo esto.
Estimo que en la antesala de las elecciones al Congreso, los demócratas tratan de jugar con su flanco neoliberal. Ellos, en un intento de llevar este caso a los tribunales, se empeñan en apelar a aquellos que se consideran ciudadanos honrados y quienes pueden tomar seriamente este caso. Ellos se dirigen justamente a ese auditorio con el objeto de confirmarse de que son también personas obedientes de las leyes. Esto se parece más a una campaña propagandística que a un verdadero caso judicial, indicaba Rosalind Fuller.
La historiadora explicó por qué ha ocupado tanto tiempo toda esa historia y qué es lo que en principio tratan de lograr.
Esto tiene visos satíricos porque no hay que olvidar que dentro del propio Partido Demócrata existe una división profunda. Durante las primarias, muchas personas votaron por su candidato Bernie Sanders, y ello habla de sistema de valores distintos y de otras preferencias. ¿Y qué es lo que vemos? En lugar de tomar una decisión sobre el cambio del rumbo político, en lugar de decidirse a sí mismos, nuestro mensaje no hace eco en los electores. Los electores desean algo distinto, y para triunfar en los comicios necesitamos darles lo que ellos desean. Decidieron hacer un doble hincapié en su política y dijeron: vamos a continuar con este modelo neoliberal de política, explicaba Rosalind Fuller.
Prestando atención al hecho de que hasta hoy día no han sido presentadas pruebas sustanciales de un complot de Trump con los rusos, Rosalind Fuller considera que esta demanda difícilmente pueda cambiar algo ahora. La experta añade:
considero que en Estados Unidos la política devino muy, pero muy partidista. La idea de la confabulación está en la base de esta demanda porque resulta evidente que salpicar de mugre la reputación del rival es normal en la política en general, y sobre todo en la política norteamericana, donde en nuestro país existe la noción de la sorpresa de octubre, cuando en la antesala de las elecciones se lanzan declaraciones que vuestro oponente no tiene posibilidades algunas de refutar. Este caso puede tener un giro distinto. Ellos han destinado muchas fuerzas en él, pero no les ha salido nada interesante. De otro lado, con seguridad que los servicios de inteligencia van a decir: tenemos pruebas o tenemos algunas evidencias o quizás tenemos algunas pruebas que pensamos presentarlas al tribunal, pero no estamos dispuestos a difundirlas públicamente por consideraciones de seguridad. Y todo esto va a ser muy difícil que un tribunal lo decline, afirmaba Rosalind Fuller.
El presidente Trump señaló que la investigación judicial podría hacer pública la información vinculada a la escandalosa correspondencia electrónica de Hillary Clinton. Rosalind Fuller explicó cuál es la probabilidad de que este caso cause un daño irreparable a la reputación de los demócratas.
Existe la probabilidad de que todo salga así. Naturalmente que nadie va a salir del todo impoluto de este caso, porque van a aflorar asuntos de distinta naturaleza. Cuando un tribunal comienza a estudiar materiales, este proceso no puede alcanzar o afectar a un solo lado. De manera que lo más probable es que emerjan informaciones que de una u otra manera enlode a más de alguien. Los demócratas pueden confiar en el hecho de que si el caso terminase no favoreciéndolos, muy pronto van a desaparecer de la agenda todos estos asuntos, concluye la historiadora Rosalind Fuller en su conversación con Sputnik.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El comunicado sobre la sesión del Consejo de Ministros de Exteriores de los Países de la Organización de Cooperación de Shanghái resalta la posición común de los 8 países de la organización sobre los principales problemas internacionales, entre ellos el arreglo del problema afgano, la crisis ucraniana, los ataques con misiles lanzados contra Siria por 3 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y el cumplimiento del Plan de Acciones sobre el Problema Nuclear de Irán. Los titulares de exteriores de Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán reafirmaron el respaldo al proyecto chino Un Cinturón, Una Ruta. Algunos medios de comunicación occidentales tildaron de escándalo diplomático la ausencia de la India en esa lista. En particular, la agencia Reuters señaló que de la capacidad de China de incorporar a la India a dicho proyecto dependerá, en definitiva, el éxito de la cumbre informal chino-india para el relanzamiento de las relaciones que se celebrará en Wuhan el 27 y 28 de este mes. La opinión de la agencia no refleja el estado actual de las relaciones chino-indias, que en los últimos tiempos están cobrando una dinámica positiva. Estima el experto del Instituto de Problemas Internacionales de Actualidad de la Academia Diplomática del Ministerio de Exteriores de Rusia, Andrei Volodin.
Cabe señalar que la India aplacó su crítica al proyecto chino Un Cinturón, Una Ruta. Está claro que en la conferencia ministerial en Pekín, la India no podía respaldar el proyecto chino simplemente porque en la posición india es prácticamente imposible que se opere un cambio cualitativo tan brusco, ya que sería acogido tanto en la India como en el mundo como capitulación ante China. Sin duda, los indios tienen muy presente la posibilidad de semejante reacción. No obstante, se observa un acercamiento de las posiciones de las partes China e India. El proyecto Un Cinturón, Una Ruta, sin duda alguna será objeto de negociaciones.
El comunicado emitido al término de la sesión de los ministros de Exteriores de los países de la Organización de Cooperación de Shanghái ha reflejado en relación al proyecto chino Un Cinturón, Una Ruta, la delicadeza del lenguaje diplomático, la delicadeza del trato diplomático entre China y la India. A fin de excluir cualquier tipo de presión sobre la India y no poner en riesgo la aprobación del comunicado final, se decidió reflejar la posición de los 6 países de la organización que aprobaron el proyecto chino como opinión especial, subrayó el experto ruso. El especialista del Instituto Chino de Comunicación Masiva, Yan Miang, tampoco considera que dicha situación sea un escándalo diplomático en la antesala de la cumbre informal chino-India.
La reunión de los líderes de China y la India es uno de los acontecimientos más relevantes en dirección del mejoramiento de las relaciones bilaterales tras el incidente registrado en la frontera en Doklam. El objetivo principal del primer ministro indio, Narendra Modi, consiste en desarrollar la economía de la India y por eso le llaman el Deng Xiaoping indio. La actitud negativa expresada por la jefa de la diplomacia india hacia el proyecto Un Cinturón, Una Ruta refleja la posición de la India. Pero este no es un asunto que puede resolverse a nivel ministerial.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.